Este jueves se va a presentar en el Instituto Cervantes de Bruselas el guitarrista y musicólogo peruano Rolando Carrasco, concierto en el marco de una nueva gira por Europa que lo convierte ya, sin duda, en verdadero embajador de la música andina en el mundo. Y precisamente para hablarnos de esta gira y de su trayectoria como guitarrista y musicólogo, Rolando Carrasco ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Rolando.
Muy buenas tardes, muchas gracias, Jordi, por la invitación una vez más. Yo muy feliz de estar aquí otra vez contigo.
Más felices estamos nosotros de recibirte.
Gracias.
Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Lima en 1979 y que vas a estudiar música en la Escuela Nacional de Folclore. Creces allí en Lima en un momento difícil para Perú, la guerra de Sendero Luminoso. ¿De qué manera influyó eso en que te decantaras por el folclore andino?
Bueno, en principio por las artes, ¿no? Como siempre comento a los compañeros, en mi zona, en Villa María del Triunfo, en San Gabriel, que es un lugar del cono sur, de los conos de Lima, había mucha actividad de los jóvenes, había el movimiento José Carlos Mariátegui, hacían actos culturales y armaban estrados en las esquinas, poesía, música, danza, teatro, ¿no? Hay un mensaje político, principalmente de acabar con lo que estaba sucediendo, que es la lucha interna. Sin embargo, el arte siempre estaba presente y yo andaba por esas calles y veía y me impactaba todo eso.
Tus padres, Rolando, son ambos nativos de la sierra, emigrantes, digamos, a Lima. ¿Cómo fue la infancia del pequeño Rolando?
Soy hijo de la primera generación de migrantes en Lima. Crecí escuchando la música de ellos y también, viví en la parte sur de Lima, había muchas instituciones que repetían, allá se llaman los locales provinciales y distritales de los pueblos de la sierra, que repiten las músicas, las fiestas de cada pueblo, con el tema en el fondo de no sentirse lejano del pueblo, ¿no? Y ahí estaban las músicas que tocaban en su pueblo, arpas y violines, quenas, charangos, dependiendo del tipo de fiesta, cantos religiosos, cantos al agua, a la cruz, a la Virgen, Navidad. Entonces cada época del año tenía sus músicas y eso lo escuchaba también mucho.
¿Te causó problemas alguna vez el hecho de ser hijo de inmigrantes ahí en Lima? ¿Te sentiste marginado, quizás discriminado?
A veces cuando salía de mi zona, ¿no? Cuando tenía que ir al centro de Lima e interactuar con otra gente que ves que habla diferente o que tiene una postura diferente, ¿no? Como que podría mandar o algo así, pero en el camino voy aprendiendo de que eso solamente son posturas hasta de tono de voz y no tanto quizás de tener la razón o poder mandar algo, no sé, pero es complejo en realidad esto y creo que hubieron problemas como todo niño, como todo adolescente, más allá de ser hijo de migrante o no, sino el tema de ya ser un niño que está en el mundo buscando y curioseando.
Hablando de discriminaciones, nos acabas de traer un disco que está caliente todavía, que se llama Son Colai.
Son Joyai.
Son Joyai, perdón, mi pronunciación es terrible. Junto a una cantante de color, se llama Rosa Guzmán, quien estuvo aquí con nosotros hacía un par de años presentando una película. Es una manera de responder a las críticas de que la música andina solo es para los andinos.
Más que eso, en realidad el disco nace con un propósito de abrazar desde la costa a la sierra y con una cantante que es exclusiva de la música de la costa, específicamente lo que se llama ya la música criolla. Entonces buscamos esa idea, ¿no? Yo quiero partir diciendo que no soy autoridad de nada, yo lo que digo y lo que toco es a base de mi experiencia y a base de lo que he aprendido. No soy originario de algún lugar como para tener la autoridad de decir la música es así, más que es lo que he aprendido y con respeto y sinceridad lo expreso y por cariño, sobre todo toco esta música que interpreto hasta ahora. Y eso es lo que hemos hecho también con el disco, Son Joyai. Son Joyai es una palabra quechua, sonjo es corazón, cuando se le agrega la partícula ye, es Son Hoy, es mi corazón, y cuando es Son Hoyay, es allá, es, no se traduce sino es para decirlo con más cariño. Son Hoyay, pero con más cariño. Mi corazón, pero con más
Con
cariño.
mucho cariño.
Sí.
Tu gran maestro fue el maestro Raúl García Zárate. ¿Es cierto que de niño en tu casa tus padres ponían discos de Raúl García Zárate?
Sí, mi padre ponía música de su pueblo, entre ellos tenía disco de Raúl García Zárate. Y bueno, como a veces lo comento, siempre era. No me gustaba escuchar ese sonido porque era tan triste, pero ya muy grande, ya después entrando a la música he ido entendiendo de qué nostalgia se refería, ¿no? Yo ya cuando era niño escuchaba yo quedando por las calles jugando a la pelota, al trompo o curioseando, entonces mi vida de niño es jugar y curiosear, entonces la tristeza como que a veces no estaba en mi ser todavía, ¿no?
¿Sentías esa tristeza, esa
Sí,
nostalgia
la nostalgia,
en tus
sí.
padres?
De mi padre, sí, de mi madre también, la nostalgia de su pueblo, ¿no? Siempre del querer regresar, pero están en Lima porque es queriendo forjar algo nuevo y mejor, que es el propósito de todo migrante.
Por supuesto. Es cierto que te pones a estudiar música y un día te obligan a hacer una entrevista a Raúl García Zárate.
Sí, bueno, me vi obligado, digamos, a causa de mi tesis. Para mi titulación como docente en música, y es ahí cuando lo conocí, cuando me conoció y empezamos a trabajar transcripciones sobre su música, porque él es un músico autodidacta. Transcribí su música, las analicé para que se publiquen y se publicaron dos libros que se pueden, algunos están circulando por internet y otros están bueno, en la edición allá en Perú y son obras tradicionales de la música de algunas partes de Perú, en principio de Ayacucho, que es la zona de la región de Raúl García.
¿Qué dijeron tus padres cuando supieron que estabas trabajando con Raúl García Zárate?
Bueno, en realidad yo fui muy independiente con mi trabajo, con mi estudio, porque yo provengo de una familia muy modesta, entonces yo trabajo desde que era muy pequeño y ese trabajar me hacía ganar un cierto dinero que me daba una independencia, no al 100%, pero sí de poder hacer lo que yo quería, en buen sentido de la palabra. Y entonces, casi fui muy libre, ¿no? Ellos se fueron enterando mucho después y les pareció muy, muy, muy contento. O sea, en realidad trato de tomar las cosas de manera natural, ¿no? Porque va fluyendo. A veces me emociono tanto con algo y también me causa tanta decepción, entonces prefiero no emocionarme y que la cosa fluya y como que todo es natural y viene y así como viene se va y no pasa nada.
¿Fue difícil, Rolando, convertirte en profesional de la guitarra?
Bueno, diría yo que estoy cada vez buscando un sonido diferente o mejor, no sé si cabe el término, en mi instrumento no estoy, creo yo, en pañales de ir encontrando. Espero no morirme diciendo encontré mi sonido, porque, qué sé yo, el día que diga ya, ahí nomás, sí creo que estaría preocupado, pero en realidad es difícil en nuestros países latinoamericanos, bueno, en todos lados, en realidad, vivir del arte y ponerse una postura con una guitarra, una posición, sentarse con una guitarra sola, ¿no? A veces el público también espera una cantante, otros instrumentos u orquesta, ¿no? Es difícil, soy consciente y consecuente con ello, entonces no reniego en realidad de esa condición, más que todo reniego sobre todo con las organizaciones, en los temas logísticos, cuando la gente tiene que hacer algo y no lo hace, o te falla algo, esas cosas que siempre nos pasa cuando estamos coordinando los eventos, y más eso me cuesta trabajo aceptar.
Rolando, en la actualidad la pedagogía ocupa un lugar importante en tu vida. Eres profesor en la escuela donde tú fuiste alumno. Es importante, sí,
Sí.
transmitir lo aprendido a las nuevas generaciones.
Sí, soy profesor en la Escuela Nacional Superior de Folclore, que precisamente en estas fechas, en marzo, perdón, el siguiente mes, está dándose los exámenes de admisión y cada vez la escuela está teniendo más fuerza y también más interés del Estado para que esta institución tenga más peso, ¿no? En la música, en el arte. Soy profesor ahí y, digamos, es la docencia una manera estable de considerar un presupuesto para yo estar bien en Lima, económicamente quiero decir, y eso lo intercalo con los conciertos, con tocar, con viajar, como hacemos muchos músicos.
Por supuesto. ¿Cómo aceptan tus alumnos tus consejos? ¿Están muy interesados por preservar la esencia de la música andina? ¿O prefieren tocar Pink Floyd
No
en la
sé, tocan
guitarra?
de todo, vienen chicos tocando, bueno, yo siendo 14, 15 años aprendiendo la guitarra, tocaba baladas en inglés, como muchos adolescentes influenciados con la música extranjera, y porque todavía no tenía yo claro mi rumbo, si podemos decirlo así. Sin embargo, eso también nutre de alguna otra manera para algunos recursos guitarrísticos. O sea, en la guitarra sola, en todo el mundo, siempre te dando cuenta que ciertos ataques vienen de tal música, pero el gusto, el mejor dicho, el trabajo está en que eso que tú influencias o que tú tomas de otra música deje de sonar a eso, deje que suene más a lo tuyo. Ese es el trabajo que tenemos que hacer cuando incluimos cosas de otras músicas, ¿no? Ahora, sucede al revés. Hay músicos que tocan lo extranjero y lo que tienen de Perú lo influencian para allá, ¿no? Entonces depende de qué lado uno se pone. Sin embargo, mientras más música buena de todos los géneros escuchen los chicos, me parece bien. Y ellos reciben los consejos de todas las maneras, en buena y mala manera, porque a veces los chicos llegan y no saben quién es uno, o saben, pero como todo joven quiere ser rebelde. Y me parece bien también porque nunca es bueno endiosar a los maestros, porque si no serían inalcanzables. Y la idea es eso, alcanzarlos y rebasarlos quizás con todo el respeto, por supuesto, ¿no?
¿Hay relaciones entre la escuela de folclore donde das clases y el conservatorio clásico ahí en Lima? ¿O no? ¿Son compartimentos estancos?
Bueno, administrativamente son diferentes, los objetivos, la misión y visión también diferentes. Sin embargo, en el campo, en la cancha, por decirlo así, en los escenarios, todos los músicos interactúan. Del folclore, del jazz, del rock, de todas las escuelas se van encontrando. Y bueno, tengo muchos amigos que terminan la escuela, el conservatorio, y están estudiando la música peruana porque se dan cuenta que es necesario, viceversa también, ¿no? O sea, como digo, todo lo que uno va aprendiendo va volcándolo desde su mundo, y todo lo que va absorbiendo tiene que transformarlo
Lo va
a su,
digiriendo,
así, a su manera,
una
porque si se
digestión.
queda en lo otro, entonces sonaría lo otro, por supuesto. Entonces, eso es una opción también, pero en mi caso no es la mía.
¿Cuáles son las características de la música andina, tanto para la guitarra como para el violín? Quizás que los tonos y semitonos que tenemos en nuestra cultura occidental son relativos, hay clixandos, hay.
Sí, hay cuartos de tono, octavos de tono, donde una cierta nota está un poco más levantada. Puedes encontrar en Cusco una quena donde un hueco está un poco más grande porque tiene que dar esa nota más arriba. Y claro, en estos conceptos del sonido, del temperamento, ha habido muchos prejuicios, ¿no? No de la gente estudiosa, sino más bien de los que consumen la música cotidiana, que la música cotidiana del teléfono, los televisores y las radios están en un temperamento ya estable. Cuando escuchas algo que no está ahí, te causa una rareza y hasta desprecio. Entonces, estas músicas de las comunidades, de los pueblos, tienen esa otra afinación. Y es que no nos han enseñado o no nos enseñan a entender la sonoridad, ¿no? Diferente de las demás culturas. Mejor dicho, ni nos dicen, esto es tal, 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 y crecemos afinados de una manera, y cuando escuchamos otra, entonces no lo aceptamos. Desde ahí.
Precisamente el encanto es ese, ¿no? El encanto
Claro,
es la
claro, claro.
diferencia.
Sí, eso es un tema de todas las culturas del mundo, ¿no? Que hay infinidad de afinaciones y opciones del temperamento, de la afinación, que no hay una afinación perfecta, ¿no? Estándar sí, que un cierto grupo dice, bueno, en el mundo los instrumentos se afinarán tal, pero una perfecta no la hay.
Volviendo, Rolando, a tus conciertos aquí en Europa, ¿a qué se debe el éxito de la guitarra andina aquí? Quizás por esa búsqueda de autenticidad, por esa diferencia de la que hablábamos.
Sí, en realidad, la guitarra andina, que en un momento se divorció del canto, entonces los guitarristas han ido buscando, haciendo más complejas las músicas que se diseñaron con un cierto temple. Entonces esos temples te dan otras posibilidades sonoras y otros recursos. Y también imitando a instrumentos nativos, ¿no? Del Perú en este caso, ¿no? Imitando a los clarines, imitando a los instrumentos de viento, a las percusiones e inclusive a la misma voz. Entonces, como el Perú es pluricultural, hay muchas naciones en el Perú, es lo que le hace complejo al país también, pero esa complejidad, esa diversidad es también rica para poder tener opciones sonoras, ¿no? De cómo incluirlas en el caso mío como músico.
No me gustaría que te marchases sin que nos ofrecieses una muestra de ese arte andino
A ver.
que has traído aquí a Europa. Por casualidad tienes la guitarra
Sí.
con nosotros. ¿Qué podrías proponernos?
Es un fragmento de un huayno de la región del Cusco.
¿A cuántos metros de altura?
Estamos hablando de 3.500, 3.400 metros.
Hace fresquito ahí arriba.
Sí, también menos aire, también hay que correr, hay que caminar pensando un poco. Ahí vamos ahí.
Muchísimas gracias, Rolando. Rolando Carrasco, por este huayno de altura, de
Sí, es
reverber
un huayno
altura.
de la región del Cusco, que particularmente me gusta mucho. Es un acompañamiento muy difícil, le llaman el acompañamiento al revés, el rajeo al revés, pero bueno.
No está mal. Y si quieres, sobre todo, Rolando, volver a escuchar íntegramente esta emisión o verla en vídeo, como tú ya sabes, lo podemos hacer. Puedes hacerlo en nuestra página web RFI en
Ah, sí.
español, en YouTube, todo el mundo está ya en YouTube, o también en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI, que es como se llama esta emisión. Y sobre todo, permíteme dar las gracias a Elena Abril, quien ha estado ahí al tanto de que todo salga bien en el terreno audio y visual de esta emisión. Gracias de nuevo, Rolando, y nos vamos a marchar con una de las canciones de este disco, Sonoyai.
Son
Pronúncialo tú.
joyay.
Son joyay.
Este,
Es terrible mi acento del sur de Perú.
no. Nieve en los Andes, que es un huayno sicuri de la región Puno, el altiplano.
Y con la voz de
La voz
Rosa Guzmán
de
León.
Rosa Guzmán.
Gracias de nuevo y mucho éxito.
Muchas gracias.
Soñé que la nieve ardía, soñé que el fuego se helaba y por soñar imposible, soñé que tú me querías. Soñé que la nieve ardía, soñé que el fuego se helaba y por soñar imposible, soñé que tú me querías. Y por soñar imposible, soñé que tú me querías. Y por soñar imposible, soñé que tú me querías. Lindo juliaqueñito, soñé que tú me querías. Lindo juliaqueñito, soñé que tú me querías. Asómate a la ventana, paloma del alma mía. mía, que ya llegó la mañana anunciando el nuevo día. Asómate a la ventana, paloma del alma mía, que ya llegó la mañana anunciando el nuevo día. Que ya llegó la mañana anunciando el nuevo día. Que ya llegó la mañana anunciando el nuevo día. Lindo juliaqueñito anunciando el nuevo día. Lindo juliaqueñito anunciando el nuevo día.